XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a Obsesión por el Cielo, el único programa con enfoque astronómico y de exploración espacial en la ciudad de Monterrey y en la República Mexicana. Un servidor, Pedro Valdezada, profesor adjunto de Astronomía del Departamento de Física y Matemáticas en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 946 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 18 de enero del año 2022. En este programa comentaremos y trataremos de poner en perspectiva algunas de las noticias que se relacionan con el estudio del universo y la exploración del espacio que se dieron a conocer en estos últimos días. Para esto quiero darle la bienvenida a mi coanfitrión, Edgar Armada. Muy buenas tardes, Edgar.
Hola, Pedro. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos ustedes, amigos. Gracias por acompañarnos y escucharnos y dedicarnos una hora de su tiempo esta tarde o esta noche, dependiendo de la hora en la que escuchen el programa, sobre todo los que lo escuchan en podcast. Gracias por estar con nosotros otra vez en un programa más de Obsesión por el Cielo. Aprovecho para mandarle un saludo a nuestros operadores en los controles de Radio UDEM para los que se están asegurando de que la transmisión salga perfectamente por el 90.5 de FM en la ciudad de Monterrey, Radio UDEM, como todos los martes de 7 a 8 p.m. Me refiero a Vicente Magallanes, Asgardo Banda y Sergio Becerra. Un saludo para ustedes.
Un saludo para ellos. Les recordamos que se pueden comunicar con nosotros a través de nuestro correo electrónico obsesionporelcielo@gmail.com. Obsesión por el Cielo es en minúsculas, sin acentos ni espacios. También nos pueden dejar preguntas, comentarios o sugerencias en nuestra página de Facebook de Obsesión por el Cielo o en nuestra cuenta de Twitter de @oporelcielo. Si quieren escuchar programas anteriores, lo pueden hacer visitando nuestra página de internet de obsesionporelcielo.net, donde encontrarán las ligas de cada programa que se almacena en formato de podcast y que se distribuye gratuitamente a través de nuestro sitio de hospedaje de podcast, Podbean. En obsesionporelcielo.net también van a encontrar 4 audios que se titulan Un paseo por el cielo. Este fue un proyecto auspiciado por la Unión Astronómica Internacional y consiste de una serie de 4 audios en español que describen las constelaciones, su mitología y los objetos de interés que encontramos dentro de ellas. Es uno para cada estación del año, no se lo pierdan, es gratis el bajarlos a su celular y la idea es que los escuchen mientras están observando las estrellas en la noche. Bien, Edgar, ¿cuáles fueron las noticias astronómicas recientemente anunciadas que nos parecieron interesantes para comentar?
Pedro, esta tarde vamos a hablar sobre la observación de una burbuja muy vasta con el sol en su centro, casi, aunque eso fue totalmente un accidente. Lo interesante es que esta burbuja tiene regiones de formación de estrellas en su superficie exterior. Es una burbuja hueca que quedó probablemente como resultado de varias supernovas. Ahorita vamos a ver los detalles. Y también vamos a hablar de observaciones de 3 planetas en varias estrellas que están muy cerca de sus soles y a punto de precipitarse y caer a sus soles. Y ahorita vamos a platicar sobre lo que se sabe de ellos y por qué es interesante esto.
Muy bien, pero como siempre vamos a comenzar el programa con la sección habitual de Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. En esta sección, Loni, que también es anfitrión del canal de YouTube de Cielos Despejados, nos platicará sobre los eventos astronómicos más vistosos que podremos observar en el cielo durante la siguiente semana. Adelante, Loni.
Hola amigos, soy Pablo Loni Pacheco de la Sociedad Astronómica de Monterrey y conductor del canal de YouTube Cielos Despejados, tu canal de ciencia y astronomía en español. Bienvenidos a este espacio dedicado a los eventos celestes venideros. Esto es del 18 al 25 de enero de 2022. Los horarios estarán dados en tiempo del centro, que es válido para Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. Esta semana veremos a la luna que empieza a menguar, de manera que al principio dominará el cielo casi toda la noche, pero cada día que pase se asomará casi una hora más tarde, dándonos oportunidad de ver un cielo estrellado recién anocheciendo. Nuestro satélite natural estará abandonando la constelación de Géminis para luego internarse en Cáncer, Leo y terminar en Virgo. El 18 de enero, las estrellas más brillantes junto a la luna serán Castor y Pollux en Géminis. La noche del 20 de enero la veremos desfilar por el cielo acompañado a Regulus, la estrella más prominente en Leo. Y finalmente la madrugada del 23 la luna estará entre las estrellas de Nébula y Spica, con mucho espacio entre ellas. De Nébula es la cola de león y Spica la espiga que sostiene a la Virgen en su mano. Y ya casi nos quedamos sin planetas al atardecer. A partir de las 6:40 de la tarde, los planetas Saturno y Mercurio ya aparecen demasiado cerca del horizonte, a punto de ocultarse, mientras que Júpiter es tan destacado que lo veremos sin problemas como un astro brillante. De hecho, Mercurio prácticamente ya lo perdimos. Si alguno tiene condiciones de horizonte libre de obstáculos y atmósfera estable y tiene telescopio, no pierda la oportunidad de despedir al planeta de los anillos. Del 18 de enero en adelante, resultará casi imposible encontrar a Mercurio, pues estará deslizando entre el Sol y la Tierra. Por su parte, al colocar a Júpiter en el telescopio, nos presumirá a sus fieles lunitas, las mismas que descubrió Galileo Galilei entre 1609 y 1610. Y ahora, en la mañana, tenemos dos planetas para contemplar. Aparecerán muy separados, pero dicen las malas lenguas que había entre ellos amores prohibidos. Se trata de Marte, el dios de la guerra, y Venus, la diosa de la belleza. Desde las 5:30 de la mañana encontraremos a Marte asomándose sobre el oriente, y menos de una hora después, el lucero de la mañana seguirá a su compañero de travesuras. El color de Marte es dorado o anaranjado, mientras que Venus será de un blanco reluciente. Marte se verá muy pequeño en el telescopio, apenas como un punto gordo anaranjado, pero Venus estará sonriendo pícaramente, con una fase creciente muy hermosa. Use sus binoculares y lo apreciarán sin dificultad. Parecerá una rebanada de plata, titilante, y la turbulencia atmosférica puede que juegue con nosotros, haciendo que veamos que cambia de colores. Si la luna no fuera tan resplandeciente, hoy martes 18 de enero veríamos que desfila lado a lado del cúmulo abierto más grande de Cáncer, Messier 44, un coqueto grupo de estrellas que se localiza a 577 años luz de la Tierra. En tiempo universal, la conjunción de la luna con Messier 44 acontecerá el 18 de enero a las 16:33 horas, con una separación angular aparente de 3.5 grados. El domingo 23 de enero, el planeta Mercurio estará en conjunción inferior. Es un superpoder que solo Venus y Mercurio tienen. Y es que se debe a que sus órbitas son más pequeñas que la de la Tierra. La conjunción inferior sucede cuando pasan entre el Sol y la Tierra. Un planeta en conjunción inferior no puede ser visible a causa del resplandor solar, a menos que aconteciera durante un eclipse total de Sol, pero no va a ser el caso. Es cuando los planetas están más cerca de la Tierra, estos, pero cuando menos los podemos observar por el mismo resplandor del Sol. Pasando la conjunción inferior, el planeta Mercurio empezará a ser visible en la madrugada previa al amanecer, tal y como lo hizo el planeta Venus. En tiempo universal, la conjunción inferior de Mercurio, acontecerá el 23 de enero a las 10:25 horas. El martes 25 de enero a las 7:41 de la mañana, la luna estará en fase de cuarto menguante. Algunos pensarán que a esa hora ya es de día y no tiene caso buscar la luna. Sin embargo, al amanecer, la luna en cuarto menguante aparece muy alta en el cielo y tenemos oportunidad de verla durante toda la mañana, avanzando hacia el oeste. Es una fase que podemos ver durante toda la mañana y no es ningún misterio. Al amanecer notarán que la parte iluminada de la luna apunta hacia donde se viene asomando el sol. En tiempo universal, la fase de cuarto menguante de la luna acontecerá el 25 de enero a las 13:41 horas. No olviden seguir mi canal de YouTube Cielos Despejados, donde encontrarán material interesante de astronomía y exploración espacial. Mi fanpage en Facebook es Diagonal Divulgador de Astronomía, seguido y sin espacios. Además, me encuentran en el Observatorio de las Termas de San Joaquín las noches de jueves a domingo. Los espero la próxima semana en Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. Yo, como siempre, agradezco su amable atención y les deseo cielos despejados.
Muchas gracias, Loni, por tus efemérides astronómicas esta semana. Y pues bien, como dijo Edgar en la introducción, esta semana tenemos dos noticias interesantes. Una es sobre una burbuja que se llama la burbuja local, muy original. Una burbuja en el sentido que es un espacio vacío donde el medio interestelar es menos denso que en el resto de la galaxia. Y también vamos a hablar un poquito de exoplanetas a punto de ser absorbidos por sus estrellas. Pero bueno, primero es la burbuja local. El título de la publicación que pues inspiró esta noticia que nos interesó es Formación de estrellas cerca del Sol provocado por la expansión de la burbuja local. Salió el 12 de enero en la revista Nature. No Nature Astronomy, sino Nature. Nature es la revista más importante. Nature y Science creo que son las revistas más importantes de ciencia pura. Y después Nature en particular tiene subrevistas. Una es Nature Astronomy, pero esta noticia era tan interesante que la publican en Nature, no en Nature Astronomy. Los autores son Catherine Zucker, Alisa Goodman, Joao Alves y otros 8 coautores del Centro de Astrofísica de Harvard, de la Universidad de Viena, Universidad de Toronto y del Observatorio de Múnich.
Sí, de Estados Unidos, Austria, Canadá y Alemania los autores.
Uh-huh. Y pues bueno, esta noticia, la burbuja local ya se conocía. Vamos a darle una pequeña introducción.
Voy a interrumpir porque creo que conviene irnos un poco para atrás. ¿Qué es eso del medio interestelar?
Ok, nos vamos un poquito más para atrás.
¿No se supone que está todo vacío entre las estrellas?
Pues para efectos prácticos sí, para efectos astronómicos no. El medio interestelar es, como dice el nombre, todo lo que hay entre las estrellas. En particular hay gas y polvo. El gas es el hidrógeno y el helio y el polvo es todo lo demás, que generalmente ya son granitos de alguna cosita que no sea hidrógeno y helio, o cubitos de hielo o algo así. Entonces tenemos dos programas, el 407 y el 608 de Obsesión por el Cielo. El 608 creo que hablamos de cómo se estudia el medio interestelar por radioastronomía, en particular porque el gas es muy muy tenue y el polvito es muy muy tenue, pero aún así es una parte importante de la composición de la materia de la galaxia, porque pues el espacio es muy grande. Entonces, aunque tengas unos cuantos átomos de hidrógeno por metro cuadrado, hay tantos metros cuadrados que la cantidad de materia viene siendo muy grande. Y para efectos prácticos, este medio interestelar se comporta como un gas.
De hecho, una de las cosas que siempre me ha llamado la atención es que para el estudio de la dinámica de este de la materia que está en el medio interestelar se utilizan las mismas ecuaciones que se utilizan para manejo de gases aquí en la Tierra. Uh-huh. Son esencialmente las mismas ecuaciones, nada más que las densidades son tremendamente bajas.
Sí,
pero es interesante que todo eso se comporta como un fluido, ¿no?
En comparación, por ejemplo, las cámaras de vacío que tenemos en la Tierra, es un vacío para nosotros el que se puede crear, pero la verdad es que como si hay un poquito de gas todavía ahí adentro, un poquito de átomos flotando, y nunca podemos llegar al vacío que hay en el medio interestelar. Entonces, aunque nosotros queramos crear un vacío, no llegamos a la poca cantidad de materia que hay en el medio interestelar. Entonces, de estas nubes de gas y de polvo que están ahora principalmente en el disco de la galaxia, las nubes chocan, se comprimen, forman estrellas, se esparcen otra vez, son, ¿cómo se llama?, diluidas por la rotación de la galaxia y por encuentros con otras galaxias o encuentros con cúmulos globulares. Creo que vimos algo parecido en la noticia la semana pasada. Y pues bueno, este es el medio interestelar. La burbuja local es una cavidad dentro de este medio interestelar, donde la densidad es todavía menor que la densidad normal. Entonces, desde hace como 40 años se conoce que el Sol está en medio de esta burbuja, ¿verdad? Y no se sabía exactamente por qué. Entonces, este artículo básicamente pues nos da más información acerca de esta burbuja. Hace unos mapas de la burbuja como nunca se habían hecho antes. Gracias a quién te imaginarás, Edgar.
Empieza con G.
Termina con A.
Y tiene, y no, bueno, no voy a decir nombres, pero empieza con G y termina con Aya, así como si fuera Gaia.
Lo que los astrónomos hicieron básicamente fue analizar cuidadosamente los datos de Gaia, sobre todo de los objetos más cercanos a nosotros. ¿Qué eran? Por aquí tengo el dato, se me fue, que 650 años luz de distancia. Sí, aquí está, 650 años luz de distancia. Y los movimientos de estos objetos, principalmente estrellas, pero también nebulosas de gas y de polvo. Entonces, lo que ellos hicieron fue utilizar los datos de Gaia para hacer un mapa de tres dimensiones muy detallado de las estrellas y de las nebulosas en un radio de 650 años luz de distancia, que es básicamente el tamaño de la burbuja local y un poco más grande, y también sus movimientos, en qué dirección se están moviendo las estrellas y las nubes de gas.
Esto es lo que hace la misión Gaia de la Agencia Espacial Europea. Lo que está haciendo es precisamente un mapa en tres dimensiones de más o menos 1,000,000,000 de objetos astronómicos, sobre todo estrellas, pero también otros objetos, incluyendo cuasares y otros. Y la importancia de esta misión es que con estos datos ultra precisos ha apoyado casi todas las ramas de la astronomía observacional, por lo menos, con datos muy precisos, que ha permitido comprobar varias cosas que ya se sabían y averiguar otras que no se sabían por la increíble precisión de los datos.
En particular, de este trabajo, no sé si tú fuiste a la página de internet que recomiendan en el artículo, que yo no pude leer el artículo porque es la revista Nature, pero leí.
No, querían $32, ya lo subieron. Pero, por lo menos a este artículo.
Pero en una de las noticias que consultamos para escoger las noticias que vamos a platicar, tenía la liga directa a una página de internet donde tienen un visualizador de tres dimensiones. No sé si fuiste a verlo.
Sí, efectivamente.
Está excelente ese visualizador, me encantó.
De hecho, no sé si ya habíamos visto alguna vez o ese o una versión similar, o una versión anterior, perdón.
Era una versión similar. Era de otro objeto. Era de otro objeto, pero la idea era la misma, hacer un mapa tridimensional y un lugar en el internet donde uno pueda accesarlo y manipularlo, rotarlo, hacerle zoom, quitarle zoom, agregarle objetos, quitarle objetos, ponerle flechitas, ponerle títulos, etcétera. Entonces, en la primera referencia de las notas de este programa está la liga, donde pueden ir a la liga donde está este visualizador, porque pues altamente recomendado. Y bueno, vamos a una pequeña pausa y regresamos ya con las especificaciones de este mapa de tres dimensiones. ¿Qué nos dice en particular de la burbuja local? Vamos a regresar.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos.
Thank you.
Sigue explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con las noticias de esta semana. En la primera parte del programa, Loni Pacheco nos compartió sus efemérides astronómicas para la siguiente semana y un servidor Pedro Valdés y Edgar Armada empezamos a hablar acerca de esta burbuja local que fue estudiada recientemente en un artículo que salió en Nature que nos pareció muy interesante porque son mediciones más refinadas de las estrellas y las nebulosas que están a 650 años luz de distancia de nosotros. Y pues salieron resultados muy interesantes. No sé si quieres anunciar algunos de esos resultados.
Bueno, pues lo que creo que define esto mejor que nada es el hecho de que en los últimos 14 millones de años, gracias al movimiento detectado de las zonas de formación de estrellas que están en la superficie exterior de la burbuja, la cual por cierto no es perfectamente esférica porque ha estado interactuando y empujando hacia afuera, hacia el medio interestelar, que no es de densidad uniforme. Entonces tiene una forma un poco, tiende a ser esférica, pero tiene irregularidades importantes. Se ve como una papa o como un asteroide, si quieren.
Yo lo veo como un cilindro deformado.
Puede ser, pero muy deformado. La cosa es que gracias a los datos de Gaia, lo que hicieron ellos, el grupo investigador, es que determinó que hubo en esta zona donde ahorita está el Sol, pero que el Sol estaba fuera en el momento en el que ocurrió, una serie de explosiones de supernovas. Probablemente, esto lo hicieron y lo infirieron a partir de las velocidades en las que se estaba moviendo las zonas de formación de estrellas. Este es un dato que también se obtuvo de Gaia. Y con base a ese movimiento se fueron, digamos, en reversa para concluir y entender cómo se llegó a formar la burbuja que vemos hoy. Después de las explosiones, cuando la burbuja se estaba expandiendo, de hecho hoy en día se sigue expandiendo a 6.4 kilómetros por segundo, pues nuestro Sol, por su movimiento orbital propio alrededor de la galaxia, pues se metió allí y quedó en el centro. El hecho de que esté el Sol en el centro actualmente confundió un poco, porque muchos pensaron que nuestro Sol debería tener algo que ver con la formación de esta burbuja. Pero pues ya yéndonos en reversa y viendo dónde estaba el Sol cuando tuvo su origen, vemos que no.
Ahora, vamos a ver un poco más a detalle los resultados. O sea, el primer resultado que yo saqué del artículo fue que todas las regiones de formaciones de estrellas y las nubes moleculares cercanas a nosotros se encuentran en las orillas de esta burbuja. No hay ninguna región de formación de estrellas dentro de nosotros, dentro de la burbuja, excepto por una, pero se cree que esa fue por otra burbuja que chocó con la nuestra, interactuó con la nuestra y que esa región de formación de estrellas pertenece a la otra burbuja. Pero, por ejemplo, alrededor de nosotros, en las constelaciones de Ofiuku, Lupus, Camaleón, Musca, la mosca, Corona Australis y Taurus, se encuentran como a 600 o 500 o 650 años de distancia, pues estas nubes moleculares gigantes que dan formaciones de estrellas. Entonces, ese es el primer resultado que sugiere que la burbuja, a la hora de, como tú dices, ya la conclusión es de que una serie de supernovas hace unos 14 millones de años explotaron, comenzando a formar esta burbuja. Las explosiones lo que hacen es empujar el gas hacia afuera, crear la burbuja, y ese gas choca con otras regiones de medio interestelar, y en esas regiones es donde se comprime el gas y el polvo, y puedes tener regiones de formación de estrellas. Es una de las formas de hacer estrellas. Entonces, sí. Esto ya se conocía.
Sí, básicamente todas las zonas de formación de estrellas que mencionaste están en la superficie de la burbuja, y de hecho todas las zonas de formación de estrellas
cercanas
en 500 años luz, y todas las estrellas jóvenes formadas recientemente están en la superficie de esa burbuja, y me refiero a todas en una distancia de los 500 años uh-huh. luz que aproximadamente que tiene de radio esta burbuja.
Sí. Entonces, ese es el primer resultado. El segundo es de que las estrellas de las regiones de formación de estrellas, o sea, las estrellas que están en la orilla de la burbuja, que están asociadas con las regiones de formaciones de estrellas, se están moviendo hacia afuera. Como que la burbuja al expandir formó estas regiones de formaciones de estrellas y está empujando también a las estrellas hacia afuera de la... fuera del sol, fuera de la burbuja. Esas son las estrellas jóvenes, pero también hay estrellas muy viejas, de más de 50 millones de años, y esas estrellas no tienen ese movimiento hacia afuera, sino que tienen el movimiento del disco de la galaxia. Son estrellas que están pasando por la burbuja, incluyendo a nuestro propio sol.
Exactamente.
Nuestro propio sol tiene 4.500 millones de años de antigüedad, y como tú decías, por pura casualidad estamos cerca del centro de la burbuja. Entonces, esta es otra confirmación de que la expansión de la burbuja está causando regiones de formaciones de estrellas, donde las nebulosas y las estrellas jóvenes se mueven hacia afuera, pero también hay otra población de estrellas viejas que está pues atravesando la burbuja en todas direcciones. Bueno, la dirección de la rotación de la galaxia, de la galaxia.
Sí, y esto es un ejemplo de esto es que el grupo sí encontró una zona de formación de estrellas que parece estar adentro de la burbuja local, la nube molecular de Perseo, y de acuerdo a los autores, al parecer está también en la superficie exterior de una burbuja, pero una burbuja diferente. Entonces, digamos que se formó la burbuja en la que estamos, y separadamente se formó esta otra burbuja. Igual que nuestro Sol terminó penetrando al interior de la burbuja por accidente, la expansión de la otra nube molecular, de la otra burbuja, empujó la nube molecular de Perseo adentro de nuestra burbuja. Uh-huh. Y es una de las pocas zonas de formación de estrellas que están realmente adentro.
Ahora, otros resultados interesantes es, dijeron, bueno, la burbuja se está expandiendo, y midiendo la velocidad de las estrellas se encuentran que se está expandiendo a una velocidad de 6 o 7 kilómetros por segundo. ¿Ok? Y también calcularon que las supernovas debieron haber sucedido hace 14 millones de años, como tú dijiste, que debieron haber sido como entre 14 y 20 supernovas para producir la energía que está ahora disipándose en la burbuja. ¿Me explico? Si hubiera sido menos sí. supernovas, hubiera sido una burbuja más chiquita o menos velocidad. Entonces, y también calculan que la onda de choque de las supernovas está moviendo como 1 millón de veces la masa del Sol en puro polvito, que también salió de la explosión de las supernovas y del medio interestelar que ya existía. Entonces, son datos extra que no se conocían de la burbuja. Entonces, son posibles gracias a las mediciones de Gaia tan precisas. Ahora también tienen otras observaciones interesantes que se hicieron en la Tierra. Por ejemplo, una de las conclusiones que ellos sacan es que la última supernova fue reciente, hace unos 2 millones de años, no hace 14 millones de años. O sea, no fue que todas explotaron al mismo tiempo, sino que fueron explotando como un poquito pues escalonadas. Y esto lo calculan de la abundancia del isótopo de hierro 60. Ese es, el hierro 60 es un isótopo, es un átomo en este caso fierro, pero que tiene diferente número de neutrones, básicamente. Entonces, los isótopos son átomos de un elemento que tienen diferentes números de neutrones, y generalmente estos se descomponen con el paso del tiempo, lo que se llama una vida media, y se van haciendo otros elementos. Entonces, en el fondo del mar, en los sedimentos, encontraron este fierro 60 que se depositó, calculan, hace unos 2 millones de años, y que puede ser la contribución de la supernova de ese, que fue producido por esa supernova, más o menos calculan que a 300 años luz de distancia de la Tierra. Entonces están tratando de correlacionar picos de los isótopos de fierro 60 que se encuentran en los sedimentos marinos con explosiones de la supernova para ver si encajan o no.
Y este descubrimiento del pico de hierro 60 no es de este estudio, esto es algo que ya se había identificado separadamente.
Sí.
Alguna vez lo mencionamos en algún programa, la observación esa de que llevaba a la conclusión de que había habido una supernova cercana, reciente, más o menos hace unos 2.5 millones de años.
Que arrojó
coincide.
Que arrojó material a la Tierra y ese material se depositó en los sedimentos marinos. Pero como tú dices, eso ya no es astronomía, ya es geología. Y para eso pues se hacen estudios de no nada más los restos marinos, los sedimentos, sino también en el polo sur. Las diferentes capas de hielo nos dicen cómo estuvo el clima en los últimos miles o millones de años. Y pues esto es otra forma de estudiar lo que pasó en la Tierra en diferentes episodios, y en este caso correlacionarlo con las supernovas, ¿verdad? Entonces, pues más o menos encaja. No fue un encaje así perfecto, pero hay evidencia de las supernovas que es independiente de la astronomía. Que eso es eso era lo que iba, básicamente.
Sí, estoy de acuerdo. También hay otro pico bien identificado con otra supernova hace 2 millones de a ver, creo que ya me confundí con los
números. Sí, el de 2 millones de años.
De 2.5 y
hay otro 7 y 9 millones de años.
Sí, y hay otros que se sospechan, pero que todavía no se confirma. Uh-huh. Entonces, pues yo creo que ese es el rumbo que va a tomar este trabajo después, independientemente de que alguien más saque más datos de Gaia y haga algún otro trabajo similar con ellos, ¿no? Uh-huh.
¿Te acuerdas, y no sé, te estoy a lo mejor poniendo en aprietos aquí, pero te acuerdas del cinturón?
Casi siempre, Pedro, casi siempre.
¿El cinturón de Gould? ¿No te suena?
Sí me suena.
Bueno, el cinturón de Gould.
Nada más, como cuando ves una cara y dices, ¿de dónde conozco yo a esta persona?
El cinturón de Gould es un cinturón, literalmente, un anillo alrededor del Sol, de regiones de formación de estrella. Entonces, si nos ponemos a ver el visualizador, ahí está que la mitad o dos terceras partes del cinturón de Gould es estas regiones de formaciones de estrellas que están en la orilla de nuestra burbuja. Y otras regiones de formaciones de estrellas en otras burbujas forman el resto de lo que era el cinturón de Gould. Yo me acuerdo, hace como 20 años, esto del cinturón de Gould era la última noticia de que cómo se había formado y por qué en un anillo, etcétera, etcétera, etcétera.
Entonces, sí, y algo recuerdo de que lo que pensábamos cuando se empezó a mencionar esto era que era demasiado regular y costaba trabajo explicar que fuera así tan, tan preciso, ¿no?
Uh-huh. Entonces, este trabajo pues también explica un poquito el cinturón de Gould, cómo las regiones de formaciones de estrellas de nuestra burbuja local y otras burbujas locales alrededor. Lo que llega a uno de los trabajos futuros que quieren hacer es mapear las burbujas similares a la que tenemos alrededor del Sol, pero al ladito de nosotros, porque se piensa que la galaxia tiene cientos, si no miles, o dicen que millones, pero se me hace mucho, vamos a decir miles, de este tipo de burbujitas locales que se forman y que chocan unas con otras y que están encerraditas hacia los lados del disco de la galaxia, pero se abren hacia arriba y hacia abajo, hacia los polos de la galaxia, porque pues ahí la densidad de la materia es menos menor y entonces puede expandirse por esos lugares.
Para resumir, Pedro, entonces la hipótesis es que las estrellas, las regiones de formación de estrellas, tuvieron su origen por la acción de las supernovas lanzando el material al espacio y por la interacción con el medio interestelar de este material.
Uh-huh. Sí, pero en este caso la burbuja local nada más tiene 14 millones de años de antigüedad.
Ah, claro.
Sí, mientras que el Sol son 4.500 millones de años. Entonces el Sol es mucho más viejo y por casualidad está en el centro.
Sí, y por eso lo que quiere es estudiar otras burbujas.
Las vecinas, pues sí, mientras Gaia dé resultados, pues ahí vamos a seguir.
Pues sí, Pedro, si te parece vamos a corte y ahorita continuamos platicando de la siguiente noticia de los planetas que van a caer a sus soles.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con las noticias astronómicas más relevantes, según nosotros, de esta semana. Un servidor, Pedro Valdés y Edgar Armada. En la primera parte y en la segunda parte terminamos de hablar acerca de la burbuja local. El medio interestelar tiene una burbuja y el Sol está más o menos en el centro. Esa burbuja en expansión tiene regiones de formación de estrellas. Fue estudiada por Gaia y pues encontramos mapas más detallados y resultados más interesantes de la dinámica de este tipo de estructuras en la Vía Láctea. Ah, también se me olvidaba, un saludo a Loni Pacheco, también agradecerle sus efemérides astronómicas que en la primera parte del programa nos compartió. Y pues bueno, esta segunda noticia es sobre exoplanetas. Y hubo muchas de dónde escoger, principalmente porque esta semana pasada fue la reunión bianual. No, bianual es cada dos años o dos veces al año.
Esta es cada seis meses, ¿no?
Sí, por eso digo, es semianual entonces, de la Sociedad Americana de Astronomía, que fue sí,
no, creo que tienes razón, creo que el que está confundido aquí soy yo.
Es cada seis meses, pero no sé si eso sea bianual o semianual.
Ah, ok.
¿Cuál es el término adecuado? Creo que es semianual. Pero bueno, debió haber sido, la semana pasada debió haber sido esta reunión en Salt Lake City, en Utah, pero la cancelaron a último minuto por el repunte de casos de COVID que estamos teniendo todos gracias a Omicron. Entonces, hubo muchas noticias. Como sea, la reunión fue transferida en línea y pues cada vez que hay una reunión de astronomía salen muchas noticias. Y yo conté por lo menos cinco noticias de exoplanetas interesantes, porque pues es tan popular esto de los exoplanetas que hasta tuvimos que hacer una nueva categoría para clasificar los programas de Obsesión por el Cielo. Pero bueno.
Lo que me sorprendió a mí fue un poco que elegimos la misma noticia, lo cual rara vez sucede cuando hay conferencias, porque Pedro y yo elegimos noticias independientemente. Y cuando hay conferencias, hay tantas interesantes y tantas buenas que primero nos cuesta a nosotros trabajo elegirlas y segundo es difícil que coincidamos. Pero en este caso, curiosamente, sí coincidimos. También con la del programa anterior, que no tiene nada que ver con esto. Uh-huh. La del programa, es la sección anterior de este programa, que no tiene nada que ver con esto.
El título de este artículo en particular es Gigantes que transitan de TESS, TESS, parte 2. Los Júpiteres más calientes que orbitan estrellas evolucionadas. Salió en Astrophysical Journal el 13 de enero, pero también se puede encontrar la versión gratis en el Archive, en los archivos de Archive. La liga está también en las notas del programa para que la puedan accesar.
Sí, es Astronomical Journal, no Astrophysical.
Es AJ, pero APJ, correcto, Astronomical Journal.
Y pues está disponible.
Los publica la misma casa, han sido hermanos gemelos toda la vida, pero bueno.
Astronómico. Estoy de acuerdo, pero luego estamos como locos buscando algo que no existe.
Astronomical Journal es más observacional, Astrophysical Journal es más teórico, si acaso.
Pues sí, no, me imagino que tú también viste la versión de preprensa en Archive.
Sí.
Y son, no conté los autores, son como 30.
45 autores.
El autor principal es Samuel Grunblatt, de el Museo Natural de Historia Natural y la Universidad de Hawái en Honolulu, uh-huh. Junto con otros autores de Estados Unidos, Portugal, Dinamarca, Australia y España.
Esa es otra coordinación internacional también de muchos observadores, básicamente. Entonces, en resumen, lo que hacen en este artículo es anunciar el descubrimiento de tres planetas que orbitan muy cerca de sus estrellas y resulta que son estrellas gigantes rojas, o sea, son estrellas ya evolucionadas. Y orbitan tan cerquita que los modelos que ellos tienen, lo que ellos ofrecen, indican que serán absorbidos por la estrella en un futuro cercano. Futuro cercano, millones de años. ¿Ok? Otra vez, son escalas astronómicas, no mañana, no el próxima década, no, millones de años. Pero para astronomía eso es bastante.
Sí, en el caso de uno de los planetas se estima que podría ser cosa de el que probablemente caiga primero a su estrella de 1 millón de años, ¿no?
1 o 2 millones de años, sí.
1.6 aquí tengo yo. Uh-huh. La cosa, obviamente es una estimación, pero ahorita vamos a hablar por qué esto varía, ¿no? La cosa es que la misión TESS, que fue con la que se detectaron estos planetas, lo que hace es que observa desde el espacio el tránsito. Cuando estos planetas pasan, desde nuestro punto de vista, enfrente del disco de sus estrellas. Y eso tiene la ventaja de que permite una serie de observaciones y caracterizar algunas de las propiedades de estos planetas. Uh-huh. Incluyendo su masa, su densidad, su órbita, por lo menos parcialmente. Y con base a eso, pues se pueden hacer varios descubrimientos y varias determinaciones.
La misión TESS, de Transiting Extrasolar, no sé qué.
Survey. Transiting Exoplanet Survey Satellite. Satélite de censo de planetas, de exoplanetas transitantes. Traducción mía, ¿eh?
Ha descubierto más de 4.500 exoplanetas conocidos. Si quieren escuchar más, el programa 701 de Obsesión por el Cielo hablamos de esta misión. Para mí es el sucesor de la misión Kepler. Kepler también fue un telescopio espacial, pero tenía una región de observación del cielo más angosta en la dirección de la constelación de Lira y de Cygno, viendo hacia la Vía Láctea. Y Kepler por muchos años observó esa misma región del espacio, muchas de las estrellas esperando que el planeta pasara enfrente de la estrella y redujera un poquito el brillo de la estrella. Bueno, esa fue la misión Kepler. No apunté aquí, también hemos hablado de Kepler en un par de misiones, pero no...
En un par de programas.
Kepler en el 625 del 6 de octubre de 2015. Hablamos de Kepler. Y básicamente la misión TESS es una mejora en Kepler, en el sentido que no nada más está viendo una región de la Vía Láctea, sino que está viendo toda la esfera celeste en pedazos. Observa un pedazo del cielo por un mes, más o menos, y después el pedazo vecino por otro mes, y así va cubriendo tanto el hemisferio sur celeste como el hemisferio norte celeste. Entonces, es un censo a todo nuestro alrededor. No llega a estrellas de magnitud como Kepler, porque Kepler estaba viendo pues un lugar, entonces podía observar más tiempo. Aquí están observando estrellas más brillantes, pero en toda la esfera celeste.
Y con referencia a los planetas, bueno, es lógico que por estas características que dices, la misión descubra más planetas que orbitan cerca. Uh-huh. Pero en este caso, el periodo de uno de los planetas, por ejemplo, como ejemplo nada más, el TOI 2337b, es de al que muy posiblemente caiga a su sol antes que los demás, es de apenas 3 días.
Uh-huh. Ahora, y, aquí tengo todos los datos. Yo vi la tablita y los apunté todos.
Ok.
Los tres objetos son TOI-2337B. TOI es TESS, Object of Interest, objeto de interés del TESS. Tiene un periodo de 3 días, como tú dijiste. Tiene un radio de 90% el planeta Júpiter, nuestro Júpiter, y la masa de 60% más de Júpiter. El otro planeta es TOI-4329b, con periodo de 2.9 días también, un radio de 1.5 veces el radio de Júpiter, y una masa nada más de la mitad de Júpiter. Y el tercer planeta es TOI-2669b, con un periodo de 6.2 días, o sea el doble que los otros, un radio del 80% más grande que Júpiter, y una masa del 60% de la masa de Júpiter. Entonces, el primer planeta es un planeta que lo llaman, los otros dos planetas, el primer planeta es un planeta normal. Tiene más o menos el tamaño de Júpiter y la masa de Júpiter, poquito más o menos. Pero los otros dos son los que llaman planetas inflados. Tienen menos masa que Júpiter, pero tienen casi el doble del tamaño de Júpiter. Entonces, están tan cerca de sus estrellas que se calientan y por eso se inflan. Planetas inflados. Y todos los planetas, además, tienen excentricidades altas del 0.2, o sea, no son órbitas circulares. El que sean excentricidades altas indica que todavía no ha llegado un término estable. Esa es una de las razones por las cuales calculan que dentro de unos millones de años vayan a ser absorbidos por la estrella.
Y más allá de todo esto, aunque solo son 3 planetas, sus diferencias en densidad, esto es la cantidad de masa que hay para cada planeta, sugieren que se formaron a partir de varias interacciones, ya sea con otros planetas o con su estrella. Uh-huh. Cuando un planeta orbita tan cerca de una estrella, básicamente se afectan mutuamente. Y en este caso, uno de los planetas tiene una densidad como de corcho. Y el más denso, en comparación, tiene 3 veces la densidad del agua, que es altísimo. Uh-huh. Uno es muy ligero y el otro es altísimo. Y esto es son características que conforme vayamos observando planetas similares a estos, nos van a dar una idea de cómo llegan a formarse, cómo llegan a esas órbitas. Lo más probable es que se formen en las partes exteriores de sus estrellas y que migren por varios mecanismos a esas órbitas tan cercanas.
Por varios mecanismos, me recuerda a la ¿cómo se llama? La caricatura que tiene un científico que tiene muchas ecuaciones de un lado del pizarrón, muchas del otro, y en medio dice, aquí sucede un milagro.
Ok, no, la cosa es que tenemos tiempo limitado, Pedro.
Bueno, no, básicamente no es tiempo
habitacionales, ¿no?
Sí, pero lo que pasa es que no las conocemos. Por eso todavía son medio misteriosas.
Sí, son interacciones gravitacionales, pero también es otra manera de decir un milagro. Entonces, el punto es precisamente eso, conocer más sobre esto para poder decir, hay varias maneras en las que los planetas pueden migrar cerca de sus estrellas, tener una idea de cómo esto puede suceder, probablemente es más de una forma, hay varias, poderlas clasificar, etcétera, ¿no?
Sí. Ahora bien, de exoplanetas hemos hablado mucho, tenemos muchos programas de obsesión por el cielo, pero estos no son los de periodo más corto. Yo dije que está muy cerca de sus estrellas, esto es porque la estrella está inflada, es una gigante roja. Hay lo que se llama planetas de periodo ultracorto, menos de un día, que le dan la vuelta a su estrella, creo que hay 12 de ellos conocidos, pero le da la vuelta a unas estrellas chiquitas, enanas rojas o estrellas de secuencia principal, no gigantes rojas. Entonces, estos son planetas también ya muy viejos, porque la estrella es muy vieja. Entonces, otra de las cuestiones que estamos tratando de contestar estudiando estos objetos extremos es no solamente cómo llegaron a sus órbitas actuales, sino por qué tiene órbitas ahorita tan excéntricas. Esto, es, como decía antes, significa que está todavía cambiando la órbita, no se ha circularizado. Entonces, ¿tiene que ver con el cambio de la estrella a gigante roja? ¿Tiene que ver con interacciones gravitacionales ahí chocaron con otros planetas del sistema? No sabremos, tenemos que encontrar más planetas como estos, que pues bueno, aquí los autores como siempre dicen, para trabajo futuro, el telescopio espacial James Webb nos ayudará a monitorear este decaimiento de las órbitas de los planetas, bla bla bla.
Bueno, ahorita que el Webb parece que por fin ya va en serio, después de 20 años, nadie se acordaba de él y ahora todo el mundo tiene ideas y proyectos.
Todo el mundo tiene trabajo futuro con el James Webb.
Sí, va a haber que pedir, es para poderlo hacer, va a haber que pedir tiempo en el telescopio a puñetazos, ¿eh?
Sí.
Bueno, nada más para terminar, Pedro, una de las cosas que dicen sobre el Webb, en particular sobre el TOI-4329b, es que este planeta es muy caliente, probablemente más de 1000 grados centígrados, y que esto posiblemente haga de interés el estudiar sus componentes atmosféricos, particularmente el dióxido de carbono y el agua, si es que los hay, con el telescopio Webb.
Sí, porque se nos olvidó decir, las observaciones fueron del satélite TESS entre el 2018 y 2019, pero también tomaron espectros con el telescopio espacial, el telescopio Keck, no es espacial, el que está en Hawái, grandote de 10 metros, para tomar las velocidades con que se mueven los planetas. ¿Ok? Porque de las dos puedes sacar del tránsito sacas la masa, de las velocidades con que se mueve la estrella en respuesta a la gravedad del planeta sacas la masa, y con tamaño y con masa puedes sacar la densidad, que era lo que estábamos hablando. Se me olvidó nada más dar ese pequeño detalle de cómo sacamos la información. Y pues ya, nada más para terminar, están monitoreando a ver si la órbita decae. Todavía no encuentran decaimiento de las órbitas, pero pues es cuestión de tiempo. Muchas gracias a todos por escucharnos aquí otra semana en Obsesión por el Cielo y hasta la próxima.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto, 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.